Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. He titulado este mensaje Obediencia Reverente. La gran diferencia entre la falsa religión y la religión verdadera siempre ha sido una: la salvación por gracia y la salvación por obras. La religión falsa siempre dice que somos salvos por medio de las obras que nosotros hacemos, mientras que la religión verdadera dice que somos salvos solo por la gracia de Dios. Este siempre ha sido el debate de todas las religiones desde la creación de ellas, desde el comienzo del mundo. En el judaísmo, muchos creen que deben cumplir con todas las reglas del Antiguo Testamento para así buscar así el favor de Dios. En el Islam, todos deben cumplir al menos con los 5 pilares de la fe que ofrece el Islam. En el catolicismo romano, todos deben celebrar los 7 sacramentos que ofrece la Iglesia para así ganarse cierto favor de Dios. En el hinduismo, tienen que hacer recitación de oraciones, meditación, tienen que asistir a festivales anuales y peregrinaciones ocasionales para así buscar el favor de los miles de dioses que ofrece el hinduismo. Todas las religiones creadas por el hombre imponen algún tipo de obras para así lograr el favor de Dios. El cristianismo es la única religión, y digo religión porque hay muchos cristianos que no quieren llamarlo una religión. Sí, el cristianismo es una religión. Y es un término bíblico que lo encontramos en Santiago, la religión verdadera. El cristianismo es la única religión que la persona no tiene que hacer ninguna obra para buscar el favor de Dios. Es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque en el cristianismo Dios es el que hace la obra para que todos se acerquen a Él. Y toda persona que ponga toda su fe en la obra que Dios ha hecho, particularmente en la persona de Jesucristo, ese es el únicamente que puede acercarse a Él. Ahora, esto nos deja una gran pregunta. ¿Significa esto que el cristiano no está llamado a hacer obras? Porque otros se van por el otro lado. Y déjeme decirle que el cristiano no solo está llamado para hacer obras, y que quede claro, no para salvación, sino como una muestra de su salvación, sino que ahora como criatura nueva en Cristo Jesús, Dios ha creado al todo cristiano para hacer estas obras que demuestran su fe genuina. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, en su nueva naturaleza, el creyente ha sido hecho para hacer esas buenas obras que a su vez manifiestan su salvación, su justificación. Y el medio que usa el Espíritu Santo, el medio de gracia que usa el Espíritu Santo para lograr esto, estas buenas obras, es la obediencia. la obediencia. Cada vez que usted desobedece, usted está interfiriendo con el trabajo que Dios está haciendo en su vida por medio del Espíritu Santo y su palabra. Si pudiéramos usar una palabra exclusiva para definir qué es un cristiano, la primera palabra que se me viene a la mente es obediencia. Obediencia. La fe salvadora es una fe que es obediente. Es una fe que cree y hace lo que cree. En las Escrituras, la salvación siempre ha sido por fe. Y una vez salvo, las buenas obras seguirán como resultado de esa justificación. La verdadera fe salvadora manifiesta obediencia continua y como resultado siempre, siempre, siempre produce buenas obras en la vida del creyente. Esto es lo que llama Santiago, el medio hermano de Cristo, allá en Santiago capítulo 2, una fe viva, le da vida, viva. Una fe que es obediente, que produce obras. Por lo tanto, lo opuesto, también habla Santiago, que es verdad. Aquella persona que desobedece, el desobediente, por ende, produce, no produce obras. Santiago lo llama una fe que está como muerta. Un gran contraste. Y déjame preguntarte en esta mañana, ¿qué clase de fe tú tienes? ¿Tú tienes una fe viva o tienes una fe muerta? Yo espero que todos aquí tengamos una fe viva. Pero déjame hacerte una otra pregunta si tienes la fe viva. Del 1 al 10, siendo la obediencia continua, ¿cuán fuerte está tu obediencia ante el Señor? ¿Es fuerte? ¿O es débil? Y eso es exactamente lo que el autor de los Hebreos nos va a hablar en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Una fe que es obediente, reverente. Lean conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 7. Así dice la perfecta palabra de Dios. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia, que es según la fe. Un solo versículo vamos a hablar en el día de hoy. Y aquí la frase clave que vemos en este versículo, versículo 7, ¿cuál es? Con temor reverente, con temor reverente. Lamentablemente, Reina Valera solo la traduce con temor, pero una buena traducción literal del original sería temor reverente. Y les recordamos a todos que nos encontramos en el Salón de los Héroes de la Fe. Santos ordinarios como tú y como yo, que perseveraron y triunfaron en la fe. Hombres y mujeres que terminaron victoriosos en la fe. El capítulo 11 es una lista de campeones victoriosos que cada uno de nosotros debemos imitar. En el versículo 4 vimos el ejemplo de Abel, correcto. Ahí vimos la primera característica. Una persona que persevera y triunfa en la fe es aquella que ofrece la adoración que Dios prescribe. La segunda característica la vimos en Enoc, en los versículos 5 al 6. ¿Cuál es esa? Una persona que persevera y triunfa en la fe es aquella que agrada al Señor continuamente. Y aquí en Hebreos 11, 7 veremos una tercera característica con el ejemplo de Noé. ¿Cuál es esa? Una tercera característica de una persona que persevera y triunfa en la fe es aquella que obedece reverentemente al Señor. Obedece reverentemente al Señor. No estamos hablando de cualquier tipo de obediencia en este pasaje. Observen que no estoy diciendo que obedece perfectamente al Señor. ¿Está claro? Sino que obedece reverentemente al Señor. Porque nadie aquí puede obedecer perfectamente a Dios. Solamente un hombre pudo obedecer perfectamente a Dios. Y ese fue nuestro amado Señor, Señor Jesucristo. El hombre Dios, Dios hombre, que obedeció perfectamente a Dios. Usted y yo no podemos obedecer perfectamente a Dios el Padre. Así que estamos hablando aquí de una obediencia, no una obediencia perfecta, sino una obediencia reverente. Y escuche bien, usted y yo sí podemos practicar una obediencia reverente hacia Dios el Padre. Tal vez usted diga, no, pero es que yo no soy como el Hijo, como Jesucristo. Jesucristo era Dios. Y es verdad. Pero este pasaje nos va a enseñar que si nosotros, como creyentes, si tenemos fe, podemos obedecer reverentemente y continuamente a Dios. No hay excusa. Y en esta mañana, mis amados hermanos, veremos tres verdades sobre la obediencia reverente que debemos ofrecer al Señor, que nos van a ayudar a perseverar y triunfar en nuestra fe. Tres verdades sobre la obediencia reverente que debemos ofrecer al Señor, que nos van a ayudar a perseverar y triunfar en nuestra fe. El éxito deja huellas. Aquí hay una de ellas. Y la primera verdad la podemos ver en la primera parte del versículo 7. ¿Cuál es esa primera verdad? Debemos de obedecer continuamente la voz de Dios. Debemos de obedecer continuamente la voz de Dios. Observen cómo dice el versículo 7, la primera parte. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Por la fe Noé, una pausa ahí. Muchos de ustedes conocen quién es Noé, ¿verdad? Pero a veces hay personas que no conocen quién fue Noé. Y siempre es bueno hacer un repaso de estas personas. En primer lugar, ¿quién era Noé? Y para conocer de Noé, ¿a dónde debemos ir? A Génesis, al principio, correcto. Y si tienen sus Biblias ahí, vayan conmigo a Génesis capítulo 5, versículo 29, porque ahí es que donde encontramos el nombre de Noé por primera vez. Génesis capítulo 5, versículo 29, aquí en el contexto de los descendientes de Adán que nos ofrece el capítulo 5. Dice Génesis 5, 28, Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, versículo 29, y le puso el nombre Noé. Así que entonces Noé era hijo de ¿quién? De Lamec. Luego vemos en el versículo 32. Y Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Estos son 500 años literales. No son simbólicos, tal como usted lo está escuchando. Literales. Aquí muchos comentaristas concuerdan que esto se debía, porque las personas tenían tantos años en este tiempo, y todos concuerdan que debido a las condiciones apropiadas que existían antes del diluvio, que filtraba los rayos ultravioletas del sol, permitían a estas personas vivir esta cantidad de años. De hecho, la persona con más años que vivió en la Biblia, ¿quién fue? Matusalén, con 969 años, como vemos en Génesis 5:27. Ahora, luego, después del diluvio, vemos que Dios redujo la edad a los seres humanos. Y vemos que Noé fue padre de ¿quién? De Sem, Cam y Jafet. ¿Han escuchado la palabra semita? Semita proviene de Sem. La promesa de la simiente que va a derrotar a Satanás en Génesis 3:15. Es bien importante saber esto. Esa promesa de Génesis 3:15 va a salir de la línea de Sem, que es hijo de Noé. Y continúa eventualmente ¿con quién? Con Abraham. Eventualmente con Judá, David, llegando finalmente ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Esa es la línea. Por lo tanto, Sem tenía que salvarse para cumplir esta promesa. Y observen que Noé era totalmente una persona diferente a su época. En Génesis capítulo 4, versículo 8, vemos el primer asesinato. En el cuarto capítulo de la Biblia, vemos el primer asesinato en la creación. Nos pasamos a otro versículo más adelante, el versículo 19, donde vemos el primer caso de poligamia. Y cuando llegamos al capítulo 5, ¿cómo está toda la humanidad? Inundada en el pecado, en la inmoralidad. Pero a pesar de todo esto, dice el texto que Noé no fue una persona que se comprometió a vivir como la cultura, sino todo lo contrario, como vemos en Génesis capítulo 6, versículo 9, donde nos dice que Noé era un hombre como justo, perfecto entre sus contemporáneos. ¿Qué significa esto? Escuche bien. Con la poca revelación, con la poca palabra de Dios que tenía Noé a su alcance, poquísima, Noé creyó sustancialmente en la realidad de que Dios era Dios. Y por lo tanto puso toda su confianza en ese Dios y vivía su vida diaria de acuerdo a ese Dios. Solo por su fe Dios lo había declarado justo. ¿Qué significa esto? Que Noé y Dios ya habían resuelto el problema ¿de cuál? Del pecado. Lo habían resuelto. Porque Noé buscó reconciliarse con Dios. Noé había puesto toda su confianza en la promesa. ¿Qué promesa? A este punto. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Él creyó que iba a venir una simiente e iba a derrotar a la serpiente. Y por eso le fue tomado por justicia. Con esa poca revelación que tenía Noé, fue justificado. Él creyó. Y en base a esa promesa, decidió vivir su vida de fe diferente a la sociedad, cultura que le rodeaba, a sus contemporáneos. Hermanos, usted y yo poseemos todo este canon, 66 libros. La revelación completa. Y se nos hace difícil creerle a Dios, ¿verdad? Y se nos hace difícil creerle a Dios. Noé no solo era un hombre justo, como dice el texto, sino que también dice que era como perfecto. Ahora, el perfecto en el hebreo significa algo diferente al perfecto que nosotros sabemos en español, en el castellano. Y en el hebreo significa completo, completo, especialmente completo en su carácter. Una persona con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una persona completa era una persona que quería vivir apartado del pecado, apartado de la inmoralidad y apartado ¿para quién? Para Yahweh. Una persona que deseaba vivir ¿en qué? En lo recto, en lo bueno, en la justicia, en santidad, aún en medio de una generación corrupta, perversa, como lo era en los tiempos de Noé. Qué ejemplo para todos nosotros, ¿verdad, hermanos? ¿Qué había decidido Noé en su época? ¿Apartarse de qué? ¿Del pecado? ¿Divorciarse de qué? ¿Del sistema mundial? Para así hacer la voluntad de Dios y vivir diferente a sus contemporáneos. Y vean que Noé no solamente era un hombre justo y completo, sino que también Noé siempre que caminaba con Dios, dice el texto. ¿Igual a quién? A Enoch, que lo estudiamos la semana pasada. ¿Qué significa esto? Una persona que camina con Dios. Es una persona que está separada del pecado, divorciado de este mundo y apartado para hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, Noé tenía una relación íntima y personal con Yahweh. Íntima y personal. Noé experimentaba a Dios todos los días de su vida. Esto no era un conocimiento simplemente bíblico o teológico de Dios, sino que también era una experiencia práctica diariamente en la conducta de Noé en comunión con Dios. Ahora que conocemos un poco de Noé, ¿verdad? Regresemos a Hebreos capítulo 11, a nuestro texto, versículo 7. A pesar de todo lo que conocemos de Noé, que se nos da en la Biblia, eso no era lo más sorprendente de Noé. Había algo más sorprendente en la vida de este varón. ¿Qué era? Escuchemos nuevamente Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. ¿Qué era tan sorprendente en la vida de Noé? Su obediencia continua y reverente a la voz de Dios. Yo sé que nuestra mente se pone en el arca. El arca no es el punto aquí. La obediencia continua y reverente a la voz de Yahweh. Hermano, esta fe es de la fe genuina, la que está hablando aquí el autor de los Hebreos. ¿Cuál es esa fe genuina? Que Dios habla y nosotros obedecemos. Dios habla y nosotros obedecemos. No una vez, no algunas veces de nuestras vidas, sino que siempre obedecemos continuamente de manera reverente. Ahora, ¿qué quiere decir el autor, verdad? Con siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Vieron que la gente dice, yo tengo que ver para creer. No nuestra fe. Debido a que Dios estaba enojado con la pecaminosidad de la cultura, y Dios siempre está enojado con el pecado, ¿y cómo trata Dios el pecado? Seriamente. Debido a todo esto, Dios personalmente decidió exterminar a toda la raza humana, excepto a un grupo de personas. Y usted dirá, pero ¿por qué ese Dios es así, tan malo? Dios es soberano y Dios hace lo que Él desea. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Dios decidió matar a toda la humanidad por medio de un diluvio y advirtió a Noé sobre esto. ¿Qué es lo más sorprendente de todo esto? Hermanos, a este momento, la humanidad y Noé no sabían lo que era la lluvia. Mucho menos un diluvio. Nunca había llovido. ¿Qué es eso, lluvia? ¿De qué hablan? Ni Noé ni la humanidad nunca habían visto un diluvio porque no podrían ocurrir sin lluvia. Noé respondió por fe al mensaje de Dios. Yo no sé lo que es la lluvia, pero yo te voy a hacer caso. ¿Qué fe? Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta es la única clase de fe que le puede agradar a Dios. Usted no tiene que ver a Dios para creerle a Dios. Dios habla y usted le cree a Dios por lo que Él dice. Y eso es suficiente, mis amados hermanos. Eso es suficiente. Dios se ha revelado en su palabra y creemos en ella. Recuerden que en la Biblia, en las Escrituras, no hay diferencia entre la persona de Dios y la palabra de Dios. Ambas se tratan igual. Salmo 138, versículo 2. Porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. La persona, la palabra de Dios es igual. Cuando este libro habla, entonces, ¿quién habla? Dios habla. Y Dios espera nuestra obediencia. Para Noé, hermanos, la palabra de Dios fue más que suficiente. Dios habló y Noé obedeció a la palabra de Dios inmediatamente. Eso es fe genuina. Dios le dijo a Noé, oye, Noelito, quiero que prepares un arca que voy a destruir a la raza humana. Noé no vino como muchos de nosotros venimos a Dios, ¿verdad? Que venimos con un orgullo y una soberbia. Venimos con tanta inteligencia humana ante Dios. Oye, Diosito, ¿para qué tú quieres que yo construya un arca si en este desierto no llueve? ¿Verdad? Ese es el razonamiento que hacemos nosotros. La lluvia no existe. ¿Para qué vamos a perder el tiempo en eso? O o Noé no vino como nosotros a veces venimos, ¿verdad? Como todólogos. Un todólogo es una persona que se cree que se sabe todo. ¿Sabe Dios? Un estudio científico realizado por los expertos con PhD han dicho que no va a llover porque la lluvia no existe. Y hermanos, perdonen el sarcasmo, pero es así que tratamos las Escrituras. Así que tratamos la voz de Dios. Con nuestro razonamiento humano, con nuestra soberbia, con nuestro orgullo, en vez de hacer ¿qué? Obedecer. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Cada vez que desobedecemos a Dios, le estamos haciendo una declaración a Dios. ¿Cuál es esa declaración? Tú no sabes nada y yo me lo sé todo. O le estamos diciendo, tu voluntad es imperfecta, mientras que la de nosotros es ¿cómo? Perfecta. Que nuestra sabiduría humana y caída es mucho mejor que tu sabiduría divina y perfecta. Eso es exactamente lo que le declaramos a Dios con cada acto de desobediencia que nosotros hacemos diariamente. Aún como cristianos. Noé dijo, Dios, yo no sé lo que es la lluvia. Esta gente no sabe lo que es la lluvia, mucho menos un diluvio. Pero con tú decirlo y ordenarlo es suficiente para mí. Vamos a construir ese crucero gigante que tú quieres. ¿Cómo? Yo no sé, pero vamos a hacerlo. ¿Tu voz es suficiente? ¿Tu orden me basta? En Génesis 6:14, Dios le dio una orden a Noé, un imperativo en el hebreo, una orden, un mandato, de construir un arca con unas instrucciones específicas. ¿Y qué vemos al final de Génesis 6:22? Donde dice, así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo, dos veces lo hizo, haciendo énfasis en el hebreo de la obediencia de Noé. Luego Dios continuó dándole muchas instrucciones a Noé, y más adelante en Génesis 7:5 dice, y Noé hizo conforme a todo lo que Yahweh le había mandado. Y Yahweh continuaba dándole todavía más instrucciones específicas. Y al final de Génesis 7:9, vemos que dice, entraron de dos en dos con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Una y otra vez, Dios le ordena a Noé y Noé obedece continuamente. ¿Saben por qué Noé obedeció continuamente al Señor? Hebreos 11:7 te lo dice. Porque Noé le tenía un temor reverente a Yahweh. Aquí la palabra griega que traduce temor reverente significa con cuidado o con preocupación o piadoso, como algunas traducciones en inglés lo traducen, godly fear, un temor piadoso. ¿Qué nos da a demostrar esto? Que Noé trataba la palabra de Dios como lo que era, como la palabra de Dios. La palabra de Yahweh, la palabra del autoexistente, La palabra de Adonai, la palabra del Todopoderoso. La palabra del Dios soberano. Noé temblaba ante la palabra de Dios. Literalmente. ¿Por qué? Porque él conocía el Dios de la palabra. Él lo conocía. El texto dice, él caminaba con Dios. Tenía una relación íntima y personal diariamente con Dios. Él sabía quién era Dios. Él conocía sus atributos perfectos. Su teología propia. Así que podemos decir que no era un teólogo. Hermanos, Noé trataba el mensaje de Dios con gran respeto y con gran reverencia. Y así, cada uno de nosotros que estamos aquí en este salón, debemos de tratar el mensaje de Dios, su palabra, con respeto y reverencia. Noé era un hombre de fe obediente. Y déjeme decirle que él era obediente aún antes de que Dios lo llamara a construir el arca. En cosas pequeñitas Noé fue obediente. Y ahora cuando llegó el momento más grande de la historia, uno de los momentos más grandes de la historia humana, ¿en quién se fija Dios? Necesito a alguien. Necesito a alguien obediente, porque tengo algunas instrucciones específicas. Y Dios llama a Noé. Noé responde en obediencia continua y reverente. Hermanos, este es el tipo de hombre o mujer que Dios busca. Dios está buscando hombres y mujeres que le tomen su palabra seriamente por lo que es. Que tiemblen ante su palabra. Escuchen lo que dice el profeta Isaías, Isaías 66:2. Yahweh hablando, el Señor hablando, pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, cuando usted tiene un conocimiento claro, un conocimiento bíblico, teológico, experimental y practica con Dios diariamente, así como lo tenía Noé, usted también va a obedecer rápidamente al Señor. Como lo hizo Noé, y un temor reverente. Me preocupa mucho cuando veo un creyente o una persona que profesa ser cristiano y no tiene este temor. Continúa en su pecado deliberadamente, voluntariamente, día tras día. Y no existe ningún temor ante este pecado. Constantemente lo estoy viendo en la consejería bíblica con los matrimonios. No existe ningún temor. Obviamente no Noé. Porque Noé sabía exactamente con quién estaba tratando. Y amados hermanos, esta es la clase de fe que le agrada al Señor. Una fe que es obediente a la voz de Dios. No le pone peros. O no viene con razonamientos. Que me lo sé todo. Es una obediencia reverente. Cuando Dios nos da una orden por medio de su palabra, vamos a obedecerle. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. No obedecerle sería tirarte al error. Esa era la clase de obediencia que tenía Noé hacia el Señor. Ahora, Noé no solo obedeció la voz de Dios de manera reverente, sino con una segunda verdad sobre la obediencia reverente que debemos ofrecer al Señor, que nos va a ayudar a perseverar y triunfar en nuestra fe. Número dos, ¿cuál es? Debemos predicar el juicio de Dios. Debemos predicar el juicio de Dios. Vean la segunda parte del versículo 7, en Hebreos 11. Por la cual condenó al mundo. Por la cual condenó al mundo. Observen que la obediencia de Noé incluyó la proclamación al resto del mundo de mensaje divino sobre el juicio venideros. ¿Cómo sabemos que Noé estuvo predicando por 120 años el juicio venidero? Bueno, según de Pedro 2:5, ¿se recuerdan? No lo dice. Según de Pedro 2:5 nos dice, tampoco perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y Génesis 6:3 nos dice que el Señor esperó 120 años antes de que comenzara el diluvio. ¿Escucharon lo que dije? Noé estuvo 120 años predicando el juicio de Dios. No solo tenía que construir el arca, ya para mí eso es suficiente, sino que también estaba predicando el juicio de Dios. Lo peor de todo esto, ¿sabe cuál era, verdad? En medio de una sociedad que no sabía lo que era la lluvia, el diluvio, en una sociedad y cultura que amaba su pecado, amaba la inmoralidad, en medio del ridículo, 120 años Noé predicando ahí sin respuesta, sin preguntas, sin conversiones. Pero Noé obedeció y continuó obedeciendo. Hermano, esto es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Nosotros le predicamos el evangelio a alguien de vez en cuando. Y nos desesperamos cuando no vemos ningún tipo de respuesta, ¿verdad? Imagínense Noé, 120 años, predicando. Cualquiera tira la toalla, ¿verdad? Pero pueden ver la fidelidad de Noé ante el trabajo que Dios le pidió. Y gracias a Dios que Noé no era un predicador como estos predicadores de pacotilla del siglo XXI, que predican un evangelio sin juicio, que Dios es amor y todo te va a ir bien. Un evangelio sin juicio, hermanos, un evangelio sin infierno no es el evangelio de la Biblia. Si usted va a compartir el evangelio y usted no comparte el juicio, el infierno, déjeme decirle que usted está compartiendo otra clase de evangelio. Las buenas nuevas de salvación no hacen sentido si no hay malas noticias. No hace sentido. Si yo le digo a usted, hoy aquí tiene que ir al doctor mañana porque creo que tiene algo malo, usted dice, este está loco, no me dice nada. Pero si le enseño una resonancia magnética con un tumor de una bola de golf en su cabeza, usted va a ir mañana corriendo al doctor. Las buenas noticias no las vamos a entender hasta que entendamos primero las malas. Nadie habló más sobre el juicio de Dios en el Nuevo Testamento que nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. De hecho, Jesucristo habló más del infierno que de la gloria. Constantemente. Noé predicó el juicio de Dios tal como Dios se lo dijo. Noé no le quitó, no lo aguó, no lo suavizó para que la cultura se pudiera adaptar al mensaje. Como hacemos hoy vemos hoy en la iglesia moderna, ¿verdad? Suavizamos el mensaje, ¿para qué? Para ganarlos para Cristo. No lo vas a ganar. Noé lo predicó tal como se ordenó. Y nosotros también debemos seguir predicando el Evangelio tal como el Señor nos ha dicho que lo prediquemos. Que si no conoces a Cristo, escúchame bien en esta mañana, si no conoces a Cristo y no te arrepientes de tu pecado y no crees en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Señor, tú experimentarás todos los juicios de Dios en un infierno eterno. ¿Lo escuchaste bien? Porque si no estás en Cristo y sales por esa puerta hoy, Dios no lo permita, pero si estás sin Cristo como tu Salvador y Señor y mueres en un accidente de auto, te espera un infierno eterno. Toda una vida. Separado de Dios. Y así como la puerta de la gracia en el arca de Noé estuvo limitada a 120 años, la puerta de la gracia de Dios también está limitada. Y por lo tanto debe venir a Cristo lo antes posible. Porque un día la puerta de la gracia va a cerrar. Tú no quieres pasar por el juicio de Dios. El juicio de Dios sobre todo pecador no arrepentido, hermano, será bien aterrador. Y qué triste, hermano, ¿verdad? Porque estamos viviendo unos tiempos muy parecidos a los de Noé. Una sociedad inundada ¿en qué? En la inmoralidad, en la maldad, en el pecado. A todo lo malo le llaman bueno. Y a todo lo bueno le dicen que es malo. Dentro de muy poco tiempo, estos sermones no se van a poder predicar desde el púlpito. Una sociedad que rechaza la verdad de Dios y una cultura que se encamina directamente al juicio eterno de Dios. Que rechazan el regalo de la salvación. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ser fieles como Noé. De predicar y seguir predicando el Evangelio de Cristo, aún en medio de esta generación corrupta y torcida. Aunque nos llamen locos. Aunque te digan religioso. Aunque tenga que ser un fanático. Ay, tú eres anticuado. Seguimos predicando el Evangelio de Cristo, la gracia de Dios, el perdón de pecado y vida eterna. Y si no lo haces, te espera un infierno eterno. Noé obedeció la voz de Dios. Noé predicó el juicio de Dios. Y vemos una tercera verdad. Al final del versículo 7. Noé recibió la justicia de Dios solo por fe. Versículo 7 dice al final, y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Me encanta esa oración. Me encanta. Heredero de la justicia que es según la fe. ¡Qué declaración tan preciosa, hermanos! La fidelidad de Noé no fue en vano. La fe de Noé quedó demostrada porque recibió la justicia de Dios que solo se otorga a quienes confían en Él. ¿Sabían que Noé es la primera persona en las Escrituras a quien se le llamó justa? Dios declara a una persona justa cuando usted viene en arrepentimiento y fe solamente por los méritos de Jesucristo, y cuando un pecador hace esto, queda posicionalmente justo ante Dios el Padre. Justificación no es solamente un término teológico, sino también un término bíblico. Dios imputa la justicia perfecta de Cristo en el pecador arrepentido y a la misma vez pone todos los pecados del pecador ¿en quién? En la cruz de Cristo. Y cuando Dios ve a un justo, lo que ve es que la justicia perfecta de Cristo imputada al pecador. Y ahora puede acercarse al Dios justo. En tu pecado, sin arrepentirte, no puedes acercarte a un Dios justo. Jamás pienses eso. Necesitas una justicia externa fuera de ti, la cual encontramos en nuestro amado Señor Jesucristo. Él te lo ofrece en esta mañana, solo por fe. Y esta justicia de Cristo es sola impartida por fe. No existe otra forma de ser declarado justo ante Dios en la Biblia. No existe otra. Noé creyó en la simiente que iba a derrotar a la serpiente en Génesis 3:15 y esa fe le fue tomada por justicia. Déjame preguntarte en esta mañana. En primer lugar, ¿reconocemos que somos pecadores de lo peor? Número dos, ¿crees en el Señor Jesucristo como Salvador? Que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, ¿serás salvo? ¿Tú crees? ¿Tú crees que solo en Jesús hay salvación y vida eterna? ¿Tú lo crees? Porque si tú crees en lo que acabo de hablar, déjame decirte que tú también eres un heredero de la justicia. Así como lo fue Noé. Mis amados hermanos, continuemos fielmente obedeciendo la voz de Dios a través de su palabra. Aun cuando no haga sentido en tu vida, obedece a Dios. Continúe predicando el Evangelio y el juicio de Dios. Aún en medio de esta cultura tan torcida, no se va a poner mejor. Y finalmente, continúe perseverando en la justicia de Dios. Solo por fe, solo en Cristo, podemos perseverar y triunfar en nuestra vida cristiana. Noé es un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Si él pudo hacerlo en el poder de Dios, nosotros también podemos. Amén. Oremos.